Hermanos, ya estamos llegando al final del estudio de la carta de Juan. Estamos en la segunda carta y vamos primero que todo a leerla para continuar en esta noche. La palabra ahí dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Preste esas dos palabras que van a ser repetidas en toda esta carta, esta pequeña carta, en verdad y en amor, ¿cierto? Esas dos palabras son la clave de esta carta. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Voy a volver a leer este versículo. Y este es el amor, ¿cierto? Que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, o mejor dicho, que Jesús no se hizo hombre realmente como nosotros. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que seáis galardón completo, para que recibáis, perdón, galardón completo. Ahora, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no, ¿qué? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí que al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Algunos dicen allí que es mejor boca a boca, ¿cierto? Para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Hay algo en el boletín que se había dicho acerca de la verdad. Y bueno, aunque no tiene mucho que ver en sí con la carta, es algo que sí estamos viviendo hoy, ¿cierto? Y ese relativismo, donde no hay una verdad absoluta, según la gente. Una verdad para alguien es una verdad y para otra persona no es verdad eso. Para el otro es una mentira. O para lo que alguien es algo verdadero, para mí no es algo verdadero, sin decir que eso es una mentira. Simplemente esa verdad no está en mí. El mundo está lleno de relativismo, ¿cierto? Y Dios tiene unos absolutos y tiene unas verdades. Y todo lo que Dios dice es verdad porque Él es verdad. Y su verdad nunca va a variar. La verdad de Dios siempre va a ser constante en el tiempo. Lo que Dios ha dicho, así es. Y no tiene ninguna variación ni ningún tipo de imitación o modelo a seguir. Pero entonces, si la Biblia es una sola y tiene una sola verdad, ¿por qué hay tantos que dicen creer en la Biblia diciendo tantas verdades diferentes? Entonces, es delicado el tema de la verdad. Y es importante en esta carta, porque esta carta se centra en afirmar, ¿cierto?, que hay una verdad y que hay uno que persevera en esa verdad, ¿cierto? Y que los que no están en esa verdad, obviamente están en la mentira. Entonces esta carta es bastante importante. Bueno, ¿por qué es importante? Es importante porque trae la palabra amor. Y el amor sin verdad no es amor. O sea que nosotros como creyentes no vivimos de sentimientos a la hora de agradar a Dios, sino de hacer las cosas conforme a la verdad de Dios. Entonces, hay que tener cuidado con lo que decimos, creemos y hacemos, porque si no es según la verdad de Dios, por muy bien que lo hagamos y con muy buena intención, no agrada a Dios, ¿cierto? Y podemos estar andando en otra cosa diferente. Y hay una advertencia que vamos a ver en un versículo importante. Aunque esto tiene un tema muy exclusivo, a la hora de aplicarlo podemos ver muchas cosas. Empezando en la carta, vemos algo, y es que genera mucha controversia, pero yo creo que no es necesario controvertir sobre eso. El primer versículo dice: el anciano a la señora elegida. Bueno, algunos dicen que esta señora representa a una iglesia, ¿cierto? Y otros dicen que representaba a una mujer importante de aquella época de Juan, que él conoció y a la que quería escribirle. Y consecuentemente, los que dicen que es una iglesia, cuando hablan de a la elegida y sus hijos, se refieren a los creyentes de esa iglesia, y los que dicen que es una mujer, dicen que son los hijos de esa señora, ¿cierto? Bueno, independientemente de si era para una señora o si era para una iglesia en particular, lo importante es que la palabra de Dios, ¿cierto?, según Timoteo, segunda de Timoteo 3:16, es útil, ¿cierto?, para toda, para instruir, ¿cierto?, para corregir. Para todo lo que dice la palabra allí es importante. Y hoy la Biblia nos va a instruir a nosotros. Entonces nos vamos a olvidar de la cuestión de si era para una señora o si era para una iglesia. Por lo menos en esta noche es para nuestra iglesia. Es para nuestra iglesia y eso es ya de por sí muy importante. Entonces vamos a abrir nuestro corazón. Anoche yo meditaba así repasando sobre todo este tema, ¿cierto? Y me quedaba mucho a pensar en algo que diferente de lo que desde la manera en que se mira la carta de Juan, y yo trataba de verla desde el punto de vista de las ovejas y el pastor, y yo veía allí, como aunque no es el término apropiado, a un pastor Juan cumpliendo una labor bastante interesante, y era que él estaba confirmando en la verdad a las ovejas, confirmando en la verdad. Los creyentes necesitamos ser confirmados y afirmados en la verdad que hemos recibido, ¿cierto? En la verdad que hemos recibido. Entonces es importante porque él aquí va a felicitar a unos que han permanecido en la verdad que él les dio a conocer, pero también va a decirles que tengan cuidado de no extraviarse de esa verdad. Entonces la carta no dice expresamente a qué se refiere con la verdad. ¿A qué se refiere con la verdad? Ella no dice allí exactamente. Pero sí dice, ¿cierto?, que hay una mentira. Que hay una mentira. Y la mentira es que algunos decían, ¿cierto?, según el versículo 7, que había muchos que habían salido a decir que Jesucristo no había venido en carne. Entonces, esa mentira nos ayuda a entender que la verdad que Juan está tratando de afirmar y que está tratando de por la cual quiere él pelear y hacer realmente entender a la gente y confirmarle esa verdad, es que el Señor Jesucristo sí vino en carne. O sea, que el Señor Jesucristo sí se hizo hombre, ¿cierto? Que él no solamente fue Dios y es Dios, sino que él también se humanó en realidad. Él vivió en la carne, como usted y yo, ¿cierto? Los padecimientos que afrontó. Él en la carne también soportó la tentación y también sufrió la cruz. Jesucristo en su cuerpo humano, ¿cierto?, se sometió al Padre, entregó su vida, derramó su sangre, fue tentado y soportó la tentación, y en su carne, Él también nunca pecó. Y esto es importante porque así Dios también cumplió su justicia. Si Dios no se hace hombre, le queda muy fácil sufrir todo, ¿cierto? Porque si Dios es todopoderoso, Él en su forma de Dios se hace inmune al dolor, inmune a la tentación, inmune a todas estas cosas, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo verdaderamente se humanó y en la carne vivió todo eso, dándonos ejemplo de obediencia al Padre, ¿cierto? De sumisión, de humildad. Y por eso Él tiene toda la autoridad para invitarnos a nosotros y para exhortarnos a seguirle, ¿cierto? A seguirle. ¿Por qué? Porque Él nos dio ejemplo de su manera de vivir y de su manera de comportarse. Esta verdad que el apóstol Juan aquí está nuevamente nombrando es bastante nombrada en sus cartas y en su evangelio. Esto es importante. La columna vertebral de las cartas de Juan están basadas mucho en lo que es defender la deidad de Cristo, ¿cierto? En la deidad de Cristo. O sea que Jesús también era Dios. Pero algo importante, vamos al Evangelio de Juan, versículo 14 del capítulo 1. Algo importante es que Él no solamente se queda allí en defender que Jesús es Dios, sino que Él también expresa la humanidad del Señor Jesucristo. Juan 1, 14. Yo sé que muchos se lo saben, vamos a leerlo.
¿14, 1 o 1, 14?
Juan capítulo 1, versículo 14. O versículo 14 del capítulo 1. Juan, dice la palabra, y aquel verbo fue que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, por un lado los judíos no aceptaban la deidad de Cristo, por un lado. O sea, los judíos no aceptaban que Jesús, el hombre, era también Dios. Y por otro lado, otros que eran llamados gnósticos no aceptaban la humanidad de Cristo, ¿cierto? Entonces, en esta ocasión acá, el apóstol Juan está haciendo una defensa acerca de la humanidad del Señor Jesucristo. La palabra verdad es nombrada muchas veces en esta carta, muchas veces. Por ejemplo, en el versículo 1 dice que él dice amar a estos hermanos a los que les escribe. Y dice que no solo él, sino también todos los que han conocido ¿qué? La verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo, amén. Conocer la verdad no significa tener un conocimiento intelectual de la verdad de Dios, sino haber conocido propiamente ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Mucha gente conoce la verdad. Muchas personas dicen conocer la verdad. Y obviamente hay personas, y créanme que muchas, que intelectualmente conocen la verdad más que nosotros. O sea, la pueden explicar mejor que nosotros, ¿cierto? Pero esa verdad que es Cristo en sí no habita en ellos. Y cuando la Biblia habla aquí de conocer, ¿cierto? Es de tener esa relación personal con Dios, ¿cierto? Por la vivencia de Cristo en nosotros, ¿cierto? No por un conocimiento. Entonces, eso nos ayuda a entender a nosotros que los que tienen a Jesús en su corazón pueden amar a sus hermanos. Y Pablo lo da, Juan lo da por sentado, él dice, los amo en verdad y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Él da fe de que los que han conocido esa verdad, también que aman a sus hermanos. Y eso tiene que ver también con todo lo que Juan ha enseñado en la primera carta acerca del amor, ¿cierto? Si no amas a tu hermano, no has conocido a Dios realmente. Dice que les escribe a causa de la verdad que permanece en vosotros, en nosotros, y estará para siempre con nosotros. Eso también hay garantía de aquellos que han recibido la verdad. Esa verdad estará con ellos ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Para siempre, ¿cierto? Dice que se apartará después, que se irá con el tiempo. No, ¿cierto? No. no dice que se irá con el tiempo. O sea, cuando la persona de Cristo viene a una persona, la verdad viene a una persona, esa verdad va a morar en esa persona para siempre. Y eso da evidencia de que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. El problema no está en si la salvación se pierde, sino en si la persona realmente ha sido salva. Si la persona realmente ha recibido la verdad. ¿Cierto? La Biblia dice que conoceréis que la verdad. Y la verdad los hará libre. Eso tiene también que ver con la realidad de Cristo en mi vida. Porque nos hará libre de qué? Libre del pecado. Ahora, una persona lee la Biblia, conoció la verdad en la Biblia allí, pero no aceptó a Jesús. ¿Esa persona es libre o no?
No.
No es cierto. Pero una persona se le habla de Cristo y crea el mensaje de Jesús, esa persona inmediatamente que es libre, libre del pecado. Ahora, libre del poder del pecado, perdón, libre del poder del pecado. Y acá es importante porque esa verdad va a permanecer en nosotros. A ustedes no les da regocijo saber eso. No se gozan, no se gozan saber que Cristo está allí y que nadie lo va a quitar. Yo luché en mi vida mucho tiempo con si la salvación se perdía, mucho, hasta los 14 años. Luchaba mucho con ese tema y vivía muy aburrido a veces porque me daba cuenta que pecaba demasiado, ¿cierto? Pero una de las cosas por las cuales lloré de felicidad fue cuando entendí, ¿cierto?, que no iba a perder mi salvación. Que si yo acepté a Jesús como mi Salvador, esa verdad iba a qué? A permanecer, iba a permanecer. No es un asunto que dependa de usted o de mí, depende de la soberanía de Dios, quien nos ha dado a su Hijo. Y es hermoso, dice, sea con vosotros, sea con ustedes, o para ustedes, les deseo, mis hermanos, ¿cierto? Misericordia, paz, ¿de quién? De Dios Padre y del Señor Jesucristo, ¿Hijo de quién? Del Padre. ¿En qué? En verdad y en amor. Ahí están las dos palabras en las cuales se va a basar el contenido de la carta. En verdad y en amor. En verdad y en amor. Jesús, el que tiene a Jesús tiene ¿qué? La verdad. Y el que tiene a Jesús también tiene en su corazón ¿qué? El amor. ¿Cierto? Son dos cosas que no se pueden separar. El amor y la verdad. El amor y la verdad. O sea que si una persona dice, yo tengo la verdad, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. No tiene la verdad. Y si una persona dice, yo amo al hermano, ¿cierto? Pero no tiene la verdad, también es que son dos cosas que no se pueden separar. ¿Saben por qué? Porque esas dos cosas habitan en una sola persona, que es el Señor Jesucristo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes todo. Si tienes a Cristo en tu corazón, tienes todo. Y Él dice, yo me alegré mucho, mucho me regocijé, hermanos. Me alegré en gran manera, ¿cierto? Expresa su gozo, su alegría. Juan está realmente rebosando de gozo. No porque el hermano ahora tiene más dinero, porque tiene más cosas. No, él está feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Y después traemos al verbo andar, caminando, permaneciendo ¿en qué? En la verdad. O sea, él estaba feliz porque él, como predicador del Evangelio, no había perdido su tiempo. Él no había perdido su tiempo. Él no había perdido su tiempo. La palabra que él les había enseñado, ¿cierto? Estaba en ellos y permanecía en ellos. El Señor Jesucristo permanecía en ellos. La evidencia de un ministerio realmente fructífero y eficaz, ¿cierto?, es el resultado en la vida de aquellos que permanecen en el camino del Señor. Cosa que si yo me voy de aquí, que si se van los ancianos y tú permaneces y pasen 20, 30 años y si Él está con vida y un día vuelve acá y venga y te encuentra aquí en la verdad del Señor, no habrá mayor gozo para esa persona. ¿Cierto? No habrá mayor gozo que ese. Que tú hables a alguien de Cristo, que tú instruyas a alguien en el Señor y que te vayas por un tiempo y vuelvas y sepas que esa persona permanece en el Señor. Eso era algo por lo que Juan estaba preocupado, y por eso yo anoche decía, este hombre realmente es alguien que está interesado por las personas que conocieron del Señor. Él quiere estar seguro de que esas personas van a permanecer, y no que él va a estar todo el tiempo allí alentándolos, cuidándolos, mimándoles, tolerándoles, para que ellos puedan permanecer. No, él quiere exhortarlos con la propia palabra, ¿cierto?, a que permanezcan allí a pesar de su ausencia. Y entendiendo él que no va a estar para siempre, quiere asegurarse ¿de qué? De que ellos no van a ser que confundidos o extraviados de la verdad. Y el versículo 9, el 8 y 9, es bastante importante porque él dice, mirad, la forma del verbo allí es como tener cuidado, ¿cierto? Prestad atención, ¿cierto? Por ustedes mismos, tengan cuidado, cuiden ustedes mismos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Muchas versiones diferentes, cambian, ¿cierto? Allí el pronombre de vuestro, ¿cierto? Por el nuestro, por el personal de ellos. No perdáis el fruto de nuestro trabajo, ¿cierto? Entonces, es como que él quería estar también seguro de que su trabajo en ellos, ¿cierto?, no iba a ser en vano, como Pablo. Pablo estaba interesado, preocupado, para que ese trabajo que él hizo no sea en vano en ellos, ¿cierto? Para que ellos también obtengan, ¿cierto?, completo todo ese galardón, ese fruto que él espera recibir de su ministerio, que sea completo. ¿Cuántas personas aquí levanten la mano han tenido la oportunidad de discipular a alguien y se ha convertido? Dos, tres, cuatro, cinco, ¿cierto? Ahora, esa persona que tú discipulaste, que le hablaste del Señor, ya no estás con él ahora, permanece en el Señor. ¿Qué alegría hay en ti? ¿Qué gozo? No hay gozo en ti por eso. Hay gozo. Hay bastante gozo, hermanos. Hay mucha alegría en una persona. Ahora, los que reciben instrucciones de otras personas tampoco deben escatimar el trabajo que el otro hace, ¿cierto? Hay hermanos que te están dedicando tiempo, te están dedicando horas. También tienen familia. También tienen que llevar alimento a su casa. Tienen que trabajar. No escatimes, no tengas en poco lo que esos hermanos hacen para que tú seas cuidado espiritualmente. Eso vale mucho. Eso vale más que todo. Vale más que todo. Un hermano que en alcance nos daba clase en el curso pasado decía que él fue a un país de Centroamérica y él fue. Había dejado ya el ministerio de las misiones porque se encontraba enfermo. Su esposa se encontraba enfermo, perdón, con algo como artritis o algo parecido así. Y solo en Estados Unidos, donde vivía, ella podía recibir ese tratamiento. Cuando ella se mejoró, decidieron ir, ya adultos, otra vez grandes, a un país de Centroamérica. Y estando allá, llegaron, alquilaron una casa y allí empezaron. Y a los meses de estar allí, habían pagado como 9 meses de adelanto por esa casa, en el arriendo adelantado. Dice él que como a los 3-4 meses, si no me equivoco, su esposa volvió a recaer y tuvieron que regresarse a los Estados Unidos. Y él sentía un poco de decepción porque pensaba que su trabajo había sido en vano. Pero había una joven que era su vecina que muy frecuente iba a su casa y al parecer como que le hacía preguntas o cosas así, y él le hablaba, pero nunca se dio cuenta de que ella se hubiese convertido. No sé si fue al tiempo que ella le escribió una carta, ¿cierto? Y le manifestó, manifestándole a él que ella había aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Y dice él que con el tiempo pudo volver a ese país de pasada. El papá de esta joven era un hombre que en el pueblo le tenía miedo, porque era como un comerciante que tenía un negocio y era muy fregado, como decimos acá. Pero cuando él vuelve allá, él había caído en gracia ante este hombre. Y cuando él vuelve allá, quiso ir a saludar. Y en la casa se ha convertido la muchacha, el papá y creo que el hermano, con excepción de la esposa del señor que después murió de cáncer. Pero cuando él quiso ir a saludarlos, este hombre de la casa no lo encontró porque estaba en otro país de Centroamérica predicando el evangelio. Y él cuando cuenta ese testimonio, uno está en la clase, uno siente la emoción de él, uno siente el gozo de él. Y por eso uno cuando ve el versículo 4 y dice, mucho me regocijé. Qué bueno que los que están en cristianía no se cansen de ir allá, ¿cierto? Manuel ya es una persona adulta, pero va allá, a pesar de su cansancio. Gonzalo, enfermo, se va en su moto con su Rosita. Pero si lo hacen de corazón, si lo hacen para el Señor, los que van a la cruz, cuando pasen 20, 30 años, y quizás si están vivos ellos, y ya no tengan que estar allá constantemente, pero puedan ir un día y ver a un tascón, a otra persona perseverando en la verdad del Señor, en el Cristo verdadero, impartir la verdad, la doctrina de la verdad, es algo grandioso, hermano. No escatimemos eso, ni los esfuerzos que podamos hacer. Y el apóstol estaba realmente feliz de eso. No seamos obstáculos tampoco. Y los que estamos recibiendo de otros, apreciemos lo que nos están dando. Es maravillosa esta pequeñita carta, ¿cierto? Es muy hermosa esta pequeña carta. Es muy hermosa esta pequeña carta. Los versículos siguientes dicen, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, ¿cierto? Unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Eso es fundamental en nosotros como iglesia, ¿no? Permanecer en la verdad y permanecer en el amor. Permanecer en la verdad y permanecer en el amor. Hay muchos hombres, falsos maestros que han salido. No te dejes engañar del falso maestro por su aparente enseñanza y elocuencia. No te dejes engañar por eso. Recuerda que la verdad, la supuesta verdad sin amor, no tiene a Cristo en el centro. Hay muchos falsos maestros que se introducen en las iglesias y ellos van como si fueran llevando un mensaje bueno, pero que niega realmente la eficacia del Evangelio de Cristo. Y sé que el tema de la verdad acá tiene que ver con una sola cosa, pero quiero irme a esto también. Hay muchas personas que están y llegan dentro de la iglesia y encubiertamente empiezan a generar, ¿cierto?, una mala enseñanza acerca del verdadero Evangelio de Cristo. Y hay otros quedándoselas de muy elocuentes con el Evangelio, ¿cierto? Siembran discordias y divisiones. Son dos elementos básicos para distinguir a los falsos maestros. Ellos no tienen amor, ¿cierto? Y si manifiestan un supuesto amor, no tienen la verdad. Y si manifiestan por encima de la verdad, no manifiestan el amor. Los fariseos conocían muy bien la palabra, ¿cierto? Pero ellos no amaban al prójimo. Ellos tenían al prójimo en un estatus superior al de ellos. Y allí podemos identificar al falso maestro. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Él es quien los domina, él es quien está en ellos. Y debemos tener cuidado. Pero hay una advertencia acá. Tengan cuidado por ustedes mismos. ¿Para qué? Para que no pierdan el fruto, ¿cierto?, de vuestro trabajo. Del trabajo que hemos hecho todos, no se pierda, ¿cierto? Sino que recibáis galardón completo. Y no está hablando realmente de que vas a perder la salvación. Ahí está hablando más bien de que todo lo que estamos haciendo por darte la salvación no sea en vano. Sí se entiende un poco. No de que se pierda la salvación, sino de que todo lo que se está haciendo para que conozcas la salvación sea en vano. El libro de Hebreos maneja una lógica parecida, ¿cierto? Cuando dice, Hebreos empieza diciendo que Las personas que recibieron la palabra por medio de ángeles y de profetas, por desobedecerla, tuvieron una justa retribución, un justo castigo por eso, ¿cierto? Pero dice que mayor aún castigo pues van a tener los que, habiendo recibido ese mensaje directamente por Cristo que vino, ¿cierto?, van a recibir. Entonces, él está hablando de que cuando dice que si descuidáis esta salvación, no está diciendo que la tienen y la van a perder, sino que no le dan el cuidado, la atención que merece el mensaje que se les está dando. Entonces, tengamos cuidado nosotros de que todo el trabajo que se está haciendo para que tú conozcas la verdad resulte en algo vano, porque tú no lo has apreciado. Y resultes, como dice el versículo que sigue, extraviándote de la verdad. Extraviándote de la verdad. No pensemos estar firmes. Muchas personas yo he visto, muchas personas que llevan tiempo en una iglesia han resultado en doctrinas totalmente erróneas. Totalmente erróneas. Doctrinas, cierto, que son promovidas por personas que vemos a diario en la calle, que niegan la deidad del Señor Jesús, que dicen que Jesús fue creado, cierto, que dicen que Jesús fue un buen profeta, hombre nada más, pero que no es Dios, cierto. Otros que niegan la Trinidad, cosas que parecen buenas, cosas que parecen agradables, pero que no son conforme a la verdad de Cristo, que no son conforme a la doctrina de Cristo, a la enseñanza de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia enseña una sola cosa de Cristo, no tres cosas sobre él. O sea, la Biblia nos dice Jesucristo, en una parte nos dice Jesucristo es Dios, y en otra parte nos dice Jesucristo no es Dios. En una parte nos dice Jesucristo se hizo hombre, y en otra parte nos dice Jesucristo no se hizo hombre. No, la Biblia tiene una sola enseñanza sobre Jesús, ¿cierto? Y es que Jesús es Dios, quien se humanó, ¿cierto?, para venir aquí, morir por nosotros, resucitar, vencer la muerte, ascender, ¿cierto?, y para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. No hay otra verdad acerca de Jesús ni otra enseñanza sobre Jesús. Y si tú abres la puerta de tu casa y más la puerta de tu corazón para recibir una enseñanza diferente a esa, lo que estás haciendo es participando de esas malas obras que esa persona está haciendo. Entonces, no te pongas a perder el tiempo con esta persona. No te pongas a perder el tiempo. ¿Para qué? No vas a sacar nada bueno. No vas a sacar nada bueno. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, viene negando que Jesús es Dios quien se hizo hombre, no lo reciba. ¿Para qué vas a discutir con él? ¿Cierto? Ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hermanos, perseveremos en la verdad. Tengamos cuidado, ¿cierto?, de no desperdiciar todo lo que se nos ha dado. Tengamos cuidado de no desperdiciar todo lo que se nos ha dado. Mucho se nos ha dado, mucho. Entonces, valoremos eso. Mantengámonos, ¿cierto?, firmes y obedezcamos al Señor. Y amémonos. Amémonos de corazón. Vamos a terminar y vamos a orar dando gracias a Dios. Padre,